45 minutos.
7:45 minutos.
ADN.
Mientras nos preparamos para votar este fin de semana, mientras seguimos con estupefacción, diría yo, las noticias de cada día, los escándalos políticos, el desplome en la credibilidad de algunas instituciones o de algunos de los protagonistas de las instituciones de este país, y seguimos esta vorágine informativa todos los días, bueno, los chilenos seguimos teniendo que vivir el día a día, consumiendo, comprando nuestros alimentos en el supermercado, en las ferias, en los almacenes. Tenemos que vestirnos, tenemos que pagar nuestras cuentas y enfrentando muchas veces los desafíos a las normas que nos protegen como consumidores. El CERNAC ha hecho noticia por estos días a propósito de las propinas a veces medio forzosas que se imponen en servicios como los delivery o las peluquerías. Ha tenido que lidiar con aquellas multitiendas que cobran incluso por retirar en tiendas cuando se están ahorrando el envío, e igual han estado cobrando a los compradores, a sus clientes. Han tenido que lidiar con procesos de colusión históricos que no terminan de resolverse, como el del papel tisú, por ejemplo. Hay un nuevo recurso ahí del mismo CERNAC a propósito de eso. O con la irrupción como tsunami de los llamados malls chinos, que es lo último. Vamos a conversar de esto con el director del Servicio Nacional del Consumidor, el abogado Andrés Herrera, quien ya tenemos en la línea y saludamos a esta hora en ADN hoy. Señor Herrera, buenos días.
Buenos días, Mauricio.
A ver, quiero partir justamente por lo último, lo de los malls chinos, porque estoy viendo aquí un comunicado que ustedes emitieron justamente hablando de un reforzamiento en la fiscalización de este tipo de locales que han crecido. Se habla de malls, pero en el fondo son tiendas, son unitiendas, ¿no es cierto? No de un mismo propietario, no son centros comerciales. Así lo hemos conocido al menos, no sé si hay un formato diferente. Pero que es donde ustedes han detectado que no solo hay algunas infracciones claves a normas como, por ejemplo, las de etiquetado, que ni siquiera están en castellano muchas veces, sino incluso evasión tributaria porque no dan boleta. A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué realidades han detectado, director Herrera?
Sí, efectivamente, Mauricio, respecto de los denominados mall chinos, que efectivamente en la mayoría de los casos se trata de tiendas de distintos propietarios que están a lo largo y ancho de distintas ciudades del país, que han ido creciendo, salvo en algunos casos en que efectivamente pertenecen a un mismo grupo que hemos detectado que son grandes formatos. Se vende todo tipo de productos y allí efectivamente hemos encontrado no solo eventuales infracciones relativas al etiquetado rotulado de alimentos, de productos cosméticos o de otros productos que son bastante adquiridos por la población, sino que también algunos tratos degradantes en contra de los consumidores, no extender boleta, también establecer una serie de mecanismos de seguridad a veces que son bastante invasivos para los consumidores que acceden a ellos. Es decir, hay un conjunto de situaciones con lo que nos hemos encontrado bastante irregulares y por lo tanto estamos reforzando esta fiscalización de manera tal de que, como cualquier otro comercio establecido en el país, tengan que cumplir las normas, porque también nos hemos encontrado con algunos juicios de los dependientes, de los propios propietarios, en el sentido de que no se rigen por las leyes chilenas, lo que parece obviamente un completo absurdo, considerando la naturaleza del comercio que ejercen y que, por supuesto, se despliega dentro del país.
¿Qué resultados y efectos puede tener este reforzamiento en la fiscalización, director? Porque, bueno, ha estado por años discutiéndose la fuerza que tiene el CERNAC para justamente fiscalizar el respeto a las normas del consumidor, las uñas y dientes del CERNAC. ¿Con qué uñas y con qué dientes fiscaliza este tipo de cosas, por ejemplo, el CERNAC? ¿Qué sanción puede caer o qué es lo que pueden ustedes hacer?
Bueno, en el caso de la fiscalización, los hallazgos que nosotros podamos detectar a través de las actas que podamos levantar al respecto pueden dar origen no solo a juicios infraccionales, que son aquellos que se tramitan directamente ante los jueces de policía local y que podrían llegar por cada infracción que pueden ser independientes hasta 300 unidades tributarias por cada una, evidentemente bajo una sentencia que dicte un tribunal, y por otro lado eventualmente también juicios colectivos en los cuales también se puedan solicitar no solo la imposición de multas si corresponde, sino que también las indemnizaciones y compensaciones cuando eventualmente ello sea procedente. Todo eso, uh-huh, por supuesto, sometido al conocimiento de los tribunales de justicia, que tendrían que disponerlo así. Ya. Evidentemente, como usted lo dice, el CERNAC carece de facultades sancionatorias, que son aquellas que podría ejercer directamente el CERNAC imponiendo multas en un procedimiento administrativo sancionador, uh-huh, y eso es lo que se está efectivamente discutiendo en el Parlamento por estos días.
Claro, y no tenemos todavía esas normas, por lo tanto, por ahora lo que hacen ustedes es más bien canalizar a distintas instancias posibles eventuales juicios en los casos tal vez más graves, con todo lo que eso implica, o sea, muchas veces años de trámite ante tribunales hasta obtener una sanción, si es que se obtiene.
Bueno, lamentablemente es así. Nosotros tenemos que evidentemente reunir toda la evidencia necesaria para obviamente convencer a un tribunal respecto de la comisión de estas infracciones y que se impongan multas, y evidentemente también las empresas involucradas tienen el debido derecho a defensa en ese juicio. Y claro, ahí los tiempos eventualmente de los tribunales pueden ser distintos, hay distintas etapas en un juicio y por lo tanto, claro, podría pasar un tiempo, pero de todas maneras nosotros persistimos en esa acción, uh-huh, porque esa es la vía institucional que el CERNAC tiene en este momento para efectos de poder hacer efectiva esta responsabilidad de las empresas.
Es lo que hay en materia de normas, diríamos. Director Herrera, hay aquí un detalle que usted mencionó al pasar que me interesaría dilucidar, el del no otorgamiento de boleta en algunos de estos llamados mall chinos. A ver, si se paga con tarjeta de crédito o de débito, entendemos que eso automáticamente le lleva la emisión de la boleta, ¿no? Porque queda registro.
O sea, sí, de acuerdo a las normas y las instrucciones también que ha dado el Servicio de Impuestos Internos, es así, efectivamente, pero evidentemente ese dispositivo POS obviamente tiene que estar asociado a un determinado RUT de la sociedad, y tiene que estar esta sociedad formalizada. De hecho, se ha estado discutiendo en estos últimos días que efectivamente el otorgamiento de estos terminales tiene que necesariamente verificarse de manera previa, que estamos hablando de una iniciación de actividades adecuada, que cumple con las normas tributarias que exigen impuestos internos.
O sea, no es tan garantía de que por ahí no se vada, porque hay una proliferación de estos POS que usted menciona, son estos dispositivos de punto de venta, que son el aparatito donde uno pone la tarjeta o ahora el teléfono incluso para pagar. Hay veces en que, por ejemplo, se hacen así del pago y no está asociado al RUT verdadero o no hay una iniciación de actividades correspondiente, y puede haber evasión, entonces, a pesar de que uno pague así, porque muchas veces uno ya incluso no pide la boleta como antes, porque sí quedó registrado en el dispositivo de punto de venta, yo sé que este comerciante sí está pagando el IVA. ¿No necesariamente es así?
No necesariamente es así. De hecho, hay proyectos de ley que se están discutiendo también, precisamente para avanzar en un mayor obviamente control tributario en este tipo de casos, para verificar que quien dispone de estos terminales de pago obviamente ha iniciado actividades y es una empresa formalizada. Ahora bien, de todas maneras, desde el punto de vista de la boleta propiamente tal, que muchas veces se extiende y dado la naturaleza del papel que quien se entrega esta boleta también directamente se borran los antecedentes de la boleta o sencillamente el consumidor la desecha. Bueno, para efectos de ejercer cualquier derecho, particularmente el de garantía legal, es posible también acreditar aquello, esa compra, a través del estado de cuenta respectivo, sea una tarjeta de débito o de crédito. Por lo tanto, ahí no debería, por supuesto, restringirse el derecho, particularmente de la garantía legal, cuando se acredita a través de otro tipo de comprobantes la compra. Así que en ese sentido también es importante que los consumidores tengan claro, uh-huh, eso, dado que el tema de la boleta también, dada, como digo, el papel en el que se entrega, también se borran muchas veces los datos de claro, registro.
Ahora, en estos casos, bueno, qué decir, si se paga en efectivo, ahí sí que queda ya mucho más difícil y es más fácil la evasión. Pero en este caso, esto es de impuesto interno. Ustedes, en el caso que detecten algo sospechoso, entonces lo reportan en impuesto interno, porque ahí sí hay facultad sancionatoria, facultades que ahora, debido a las nuevas normas de cumplimiento tributario, además se han hecho más estrictas.
Así es.
Ok. Director, nos quedan pocos minutos para alcancemos a tratar alguno de los otros temas. Ustedes acaban de presentar una demanda colectiva contra la empresa SCA, antigua, ¿no es cierto? Ahora ECT Chile, ante el Tribunal de la Libre Competencia para que los afectados por la colusión del papel tisú de hace varios años ya sí sean finalmente compensadas en vista de que aquí hubo una resolución de la Corte Suprema, ¿no? Un fallo de la Corte Suprema que frenó esa expectativa. Fue una sentencia desfavorable de la Suprema.
Así es. Hay que recordar, Mauricio, que en el mes de julio de este año, la Corte Suprema, la primera sala de la Corte Suprema, dictó una sentencia que fue finalmente desfavorable para los intereses de los consumidores, en el sentido de que entendía que no cabía que esta empresa compensara e indemnizara a los consumidores, más allá de que la colusión había sido acreditada por más de 10 años, claro, y que se había cobrado un sobreprecio, porque estimó fundamentalmente que aquí ECT actualmente, que la ex empresa SCA, no tenía un vínculo contractual directo con los consumidores y por lo tanto comercializaba sus productos de papel tisú a través de los canales de distribución, que sean supermercados, retail, etcétera. Y en ese sentido argumentó lo que nosotros creemos de manera equivocada, errónea, una interpretación que no es necesariamente pro consumidor, y evidentemente exculpó a esta empresa. Y por esa misma razón nosotros dijimos que no estábamos respetábamos este fallo, no estábamos de acuerdo, pero la institucionalidad nos permitió, en este caso también, presentar una nueva demanda, en este caso ya no ante la justicia civil, sino que ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, uh-huh, efectivamente para hacer efectiva la responsabilidad de esta empresa. No es posible que esta empresa, que se coludió por más de 10 años y que claro, el sobreprecio estimado aproximadamente fue de 60 millones de dólares, no responda a los consumidores. Y eso es lo que hemos iniciado ahora. Lamentablemente, esta demanda se interpone 24 años después de iniciado este proceso de colusión.
Toda la historia, claro,
que tiene este caso.
Entonces, esto, recordemos, estalló en 2016, ya ahí se acumulaban esos 11 años casi de colusión. Este fue el caso que auditores que nos escuchan recordarán, arrojó datos, por ejemplo, como el que los ejecutivos tiraron computadores al canal San Carlos para ocultar evidencia, tratar de salir impunes, ¿no es cierto? Y que tuvo una larga historia que todavía no termina, entonces, director Herrera, y esto, ¿tiene posibilidades, cree usted, realmente de prosperar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en vista de que esta demanda choca con un fallo de la Suprema que había sido favorable a la empresa?
Nosotros creemos que sí, porque incluso el propio fallo de la Corte Suprema que negó lugar finalmente a la demanda inicial del CERNAC, dice, bueno, el canal que se tiene disponible es ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En el intertanto de la tramitación de la demanda anterior se modificó el decreto ley 211 que regula los aspectos vinculados a la libre competencia, estableciendo la competencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Por lo tanto, la institucionalidad nos permite presentar esta demanda. Están los antecedentes públicos también respecto de lo que fue la colusión. Nosotros, sí, también tenemos informes económicos. Por lo tanto, debería prosperar esta demanda y debiese, obviamente, creemos, tramitarse en un plazo bastante más razonable de lo que fueron los 8 años del caso anterior, porque evidentemente tampoco los consumidores pueden seguir esperando el reembolso y las compensaciones respectivas.
No dejemos de recordar también aquí que la otra empresa coludida, CMPC, conocida como La Papelera, sí compensó a los consumidores por cerca de 150 millones de dólares en las famosas 7 lucas del confort, que fue como se llamó, ¿no?
Así es, eso
es un precedente favorable para que la otra empresa también compense.
Por supuesto, pero de todas maneras, no obstante haberse CMPC haber comprometido ese pago de 150 millones de dólares que efectivamente llegó a los consumidores, esta empresa SCA, a pesar de eso, siguió litigando, iba a seguir litigando, lamentablemente, y la verdad es que es una acción incomprensible, digamos, que porque la colusión está absolutamente acreditada, incluso ratificada por la propia Corte Suprema.
Ya, nos quedamos con esa expectativa, entonces, en una de esas, de un resultado favorable a los consumidores en esa causa. Andrés Herrera, director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, muchas gracias por conversar con ADN hoy.
Muchas gracias, Mauricio.
Estoy muy bien, buenos días.
7.